Estamos de regreso. Le recordamos que al filo de las 8:30 de la mañana, Mercedes Altamirano nos acompañará precisamente con la sección ¿Qué pasa en la FIL? Para que nos recuerde cuáles fueron las actividades más importantes de este fin de semana. Todos los días a las 8:30 durante el tiempo que dure la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Manuel Rodríguez se comunica para preguntar si las personas que recibirán su apoyo de bienestar sabrán que ellos también pagarán la deuda que ya tiene Morena de 1,600,000,000,000 de pesos para financiar sus programas, es lo que dice don Manuel Rodríguez. Nos vamos a continuación a la efeméride musical, 7:07 p.m.
A continuación, reporte meteorológico.
Saludamos esta mañana de lunes, arranque de mes además, a Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es el pronóstico del tiempo, la situación climatológica en la región. Adelante, Mauricio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto. Inicio de mes, inicio de semana, y las condiciones atmosféricas parecen mantener la misma tendencia que los últimos días, es decir, temperaturas extremosas, cálidas por la tarde, frías al amanecer. En el estado de Jalisco, el responsable sigue siendo, como lo informamos desde la semana pasada, un amplio sistema anticiclónico, esta región en la atmósfera donde prácticamente estamos aislados del resto de la atmósfera. Es por ello que el viento ha sido muy bajo o incluso nulo, no vemos las hojas de los árboles moverse prácticamente, y esto favorece, por un lado, tener temperaturas muy cálidas en horas de la tarde. Tenemos el dato de la estación meteorológica del IAM. El jueves de la semana pasada llegamos a 32.5 grados Celsius, la temperatura más alta para estas fechas registrada en la serie histórica del IAM, y al mismo tiempo las temperaturas al amanecer bastante bajas en el polígono metropolitano, sobre todo hacia el lado oriente, hacia los altos de Jalisco, donde seguimos amaneciendo con temperaturas de un solo dígito entre los 4 y los 6 grados Celsius. Para el día de hoy y el resto de la semana, esperamos que estas condiciones continúen con un pequeño amortiguamiento en las temperaturas máximas, es decir, sentiremos un poquito menos de calor respecto a los días anteriores. Estaremos llegando el día de hoy a los 28, 29 grados Celsius en el área metropolitana, y conforme avance la semana, poco a poco veremos incremento en la nubosidad. Esto será más notable a partir del jueves o viernes. Incluso no se descartaría hacia el fin de semana algún episodio muy puntual de precipitación. Pero de momento siguen las altas temperaturas y el tiempo muy estable. Es la información que tenemos.
Bien, Mauricio, muchísimas gracias por el reporte. Buen inicio de semana y nos escuchamos en la próxima.
Con mucho gusto, saludos.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Bien, vamos a más información en materia local. Saludamos y también le damos la bienvenida con este reporte a Fernando Núñez, nuestro nuevo compañero reportero, quien será encargado de los temas de seguridad. Fernando, buenos días y bienvenido a Radio Metrópoli Notisistema. Adelante, ¿cómo estás?
¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos. Muchas gracias por esta cálida bienvenida. Una mañana fresca, además, agradecer, por supuesto, la oportunidad de estar todos los días con todos los radioescuchas, y por supuesto un saludo a todos por allá en cabina, muchachos.
Bien, nada más, gracias por el reporte, mi estimado Fernando. Comentarte nada más si tuvieras manos libres o te puedes acercar al teléfono un poquito más para escucharte con mayor claridad, y estamos listos para escuchar tu reporte. Adelante.
Claro, por supuesto. Decirles, compañeros, que ha sido una jornada con mucha información en temas de seguridad. Y si me lo permiten, arrancamos con un tema que se registra en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y es que el día de ayer por la noche se registró un ataque directo a una mujer de entre 20 y 25 años de edad. Esto orquestado por su propia pareja sentimental. Estos hechos ocurrieron en la colonia Nueva Santa María, sobre las confluencias de Santa Eustoria y Santa Mónica. Este sujeto, tras una acalorada discusión, pues atacó a esta mujer con un arma blanca, esta es del tipo machete. Por fortuna, vecinos y familiares de la parte afectada lograron detenerlo antes de que pues la situación se registrara de mayor magnitud y que terminara pues arrebatándole la vida a esta mujer. Fue trasladada por sus propios familiares a recibir atención médica hasta una clínica del Instituto Mexicano de Seguro Social. En tanto, este sujeto pues fue retenido por vecinos hasta la línea de policías del municipio de San Pedro Tlacopaque, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público. Pero también decirles, compañeros, que no fue el único acontecimiento que se registra en torno a la violencia hacia una mujer, y es que en el municipio de Guadalajara corrían en las últimas horas de la noche cuando de pronto llegó hasta un puesto de socorro, la Cruz Verde Mario Rivas Sousa, mejor conocida como la Cruz Verde Planetario, un vehículo a muy alta velocidad se detuvo justo en las inmediaciones de esta unidad médica. Llevaba en los asientos traseros a una mujer de 22 años de edad. Esta presentaba un impacto de bala a la altura del pecho. Desafortunadamente, cuando llegaron hasta este puesto de socorro, esta joven mujer ya no contaba con signos vitales. Cuando los oficiales entrevistan con el conductor de este vehículo que trasladaba a esta mujer, este le señala que se encontraban conviviendo sobre la avenida Cruz del Sur en una reunión cuando de pronto la expareja sentimental de esta mujer llegó a bordo de la camioneta, descendió del vehículo y realizó la agresión directa en contra de la ahora fallecida, por lo cual la Fiscalía del Estado de Jalisco pues ya abrió una carpeta de investigación en torno a ambos acontecimientos, estas agresiones directas a estas mujeres. En un caso, desafortunadamente, una mujer pierde la vida. Pero también comentarles, compañeros, que durante esta noche, ya después de las 9 de la noche, un joven motociclista, apenas 19 años de edad, perdió la vida luego de ser impactado por una unidad de transporte público. De acuerdo a lo señalado por los testigos de la zona, señalaron que el joven, pues de manera desafortunada e imprudente, se habría pasado la luz roja del semáforo, lo que llevó a la colisión con esta pesada unidad, que tras impactarlo pues terminó en un hecho desafortunado, pasándole por encima para posteriormente darse a la huida, dejando pues prácticamente el cuerpo inerte de este jovencito sobre la cinta asfáltica. Estos hechos ocurrieron sobre la zona centro del municipio de Guadalajara, en la calle San Felipe. Desafortunadamente el cuerpo fue pues abandonado en este punto, incluso según señalan vecinos, por sus propios amigos que se encontraban en una de estas conocidas como rodadas que suelen realizar en los puntos del área metropolitana de Guadalajara. Y por último, compañeros, en esta primera intervención decirles que en el municipio de Zapopan, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública que se encontraban realizando su patrullaje de preventivo sobre la colonia Lomas del Vergel, abusaron a un jovencito, apenas 15 años de edad. Este estaba a bordo de una motocicleta al cruce de las calles Cirquidores y Calzada del Vergel, una motocicleta sin placas que, por supuesto, pues llamó la atención de las autoridades. Y cuando este joven se da cuenta de la presencia de los uniformados, intenta escapar, por lo que es detenido unos cuantos metros. Tras una inspección, conforme a protocolo de inspección precautoria que se realiza, se le logra localizar dentro de sus pertenencias un arma de fuego calibre .22, estas conocidas como revólver, por lo que fue puesto también a disposición del Ministerio Público. Dos hechos en los que dos mujeres son agredidas, uno donde desafortunadamente pierde la vida, y dos hechos que intervienen a jóvenes que tripulaban motocicletas, uno también en un pues accidente, en una pues desafortunada intervención tras este pues semáforazo, por decir, como semáforo, y no, porque un jovencito tan solo 15 años que se encontraba en las calles de la colonia Lomas del Vergel con un arma de fuego. Compañeros, es parte de la información que se ha registrado y que ha surgido en estas últimas horas en esta guardia nocturna.
Pues muchas gracias, Fernando. Se comunica, por cierto, Benjamín García, para darles la bienvenida tanto a ti como a Edgar, que tengan una carrera exitosa en Radio Metrópoli Notisistema. Manda saludos a Víctor y a su servidora, muy amable don Benjamín García, y ahí está pues la bienvenida también del auditorio. Gracias, Fernando.
Compañeros, un gusto, que tenga una excelente fin de semana.
Igual para ti, muy buenos días. Vámonos a la otra línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. Ya le adelantábamos que el día de hoy se inaugura el Hospital Civil de Oriente. Ahí estará este acto encabezado por el gobernador Enrique Alfaro. Escuchamos tu reporte, Claudia. Muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, esta mañana será inaugurado el Hospital Civil de Oriente de Tonalá, que comenzó a construirse en mayo de 2019. O sea, hace 5 años se colocó la primera piedra de este importante nosocomio, mayo de 2019. Este nosocomio atenderá a la población de Tonalá, Tlaquepaque, El Salto, Zapotlanejo y Tlajomulco de Zúñiga. El inmueble se ubica en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, cuenta con 2 edificios, se entregará concluido el edificio A, y el edificio B, que es el más grande, deberá terminarse en la próxima administración. Serán abiertas las áreas de consultorios y el área de urgencias, además de algunos quirófanos, entre otros. Esta administración invirtió 1.250 millones de pesos a este nosocomio y deberán contemplarse alrededor de 370 millones de pesos en el presupuesto del próximo año para concluirlo o para seguirlo, según adelantó hace un par de meses el titular de la CIOP, David Zamora. Entonces ya está listo. Esta mañana, a las 10 de la mañana, efectivamente, será inaugurado este hospital. El edificio A ya ha terminado y todavía con algunas obras por realizar. No estará completamente terminado el Hospital Civil de Oriente. Le faltarán todavía algunas áreas, algunos pisos que terminar, porque hasta ahí alcanzó el presupuesto de este año y apenas se entrega que 15 para las 12, porque está a punto de concluir la actual administración. Este hospital, reiterar, pues atenderá a la población del oriente de la ciudad. Muy importante, estará también presente el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. ¿Por qué él? Porque pues la Universidad de Guadalajara es la que va a administrarlo, al igual que lo hace con el hospital, con el antiguo hospital Fray Antonio Alcalde y con el nuevo Hospital Civil. También será administrado por esta OPD, que pues es parte de la Universidad de Guadalajara. Recordar también que este presupuesto o este hospital fue parte de la controversia del enfrentamiento que hubo con la Universidad de Guadalajara, con Raúl Padilla López y el actual gobierno encabezado por Enrique Alfaro, porque pues él destinó los recursos que estaban proyectados para el Museo Ambiental de la UDG, que sigue ahí parado, no ha tenido recursos tampoco federales, y bueno, se destinó mejor los recursos al Hospital Civil de Oriente, y ahí empezó más de un año de enfrentamientos entre ambos institutos, ambas instituciones, la Ejecutiva y la Universidad de Guadalajara. Finalmente, hoy, después de todo lo que pasó, será inaugurado el Hospital Civil de Oriente de Tonalá. Mi reporte, muy buenos días.
Muy buenos días, Claudia, por la información. Que tengas excelente lunes.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, Claudia Manuela Pérez. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva. Vamos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, y bienvenido, por favor.
Adelante. Gracias, gracias, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días, pues vámonos con la información de fútbol, la liguilla al rojo vivo, y es que el San Luis consumó la principal sorpresa de los cuartos de final en esta liguilla, al eliminar a los Tigres con marcador global de 3-0, luego del empate sin goles registrado anoche en el juego de vuelta celebrado en el Estadio Universitario de Nuevo León, donde incluso André Pierre Guignac, otrora figura del cuadro felino, falló un disparo desde los 11 pasos. Y de esta forma Tigres se despide de la liguilla sin haber podido marcar un solo gol en 2 encuentros. Esta eliminación deja en la cuerda floja a su entrenador, al técnico de los Tigres, Veljo Paunovic, quien sin embargo se aferra al puesto. Esto comentó cuando le preguntaron qué pensaba al respecto.
Estoy seguro de que podemos mejorar y en eso quiero pensar primero, principalmente. Desde luego que creo que en el tiempo que viene tenemos suficiente tiempo para armarnos con un buen plan, con una buena preparación y mirar de cara al futuro, de cara a la próxima temporada, con ambición, volver a crear expectativas y volver a crear un buen ambiente también.
Pues él está puesto para seguir ahí como técnico de los Tigres. Vamos a ver qué dice la directiva, porque la gente en las tribunas le gritaba de todo anoche en el Estadio Universitario de Nuevo León, y es que es una de las grandes sorpresas por el plantel que tiene Tigres y que San Luis lo haya eliminado. Por su parte, Monterrey, el otro equipo de la Sultana del Norte, derrotó 5-3 a los Pumas en Ciudad Universitaria y clasifica a las semifinales con un global de 6-3. Los Rayados siempre estuvieron arriba en el marcador con doblete de Germán Berterame y anotaciones de Lucas Ocampos, Gerardo Arteaga y Oliver Torres. Por los Estudiantiles acortaron distancia Guillermo Martínez con un doblete y el otro tanto fue de Ignacio Puceto. El técnico de los Rayados, Martín de Michelis, habló de lo que fue esta serie y lo escuchamos.
Feliz por haber sacado adelante los dos partidos, porque teníamos una desventaja deportiva. Dije antes de empezar a jugar esta serie que teníamos que hacer excelentísimos 200 minutos para poder superarlo, porque eran un equipo sólido. La verdad que nos hicieron las cosas muy difíciles. Creo que si nosotros competimos dentro de lo que podemos llegar a ser, vamos a ser un equipo competitivo para cualquiera, para San Luis o...
Y sí, efectivamente, quedaron entonces los cruces para las semifinales. Será en una de ellas Cruz Azul contra el América, la repetición de la final del torneo anterior y donde la máquina va por la revancha porque fue el perdedor. En la otra serie, Monterrey estará enfrentando al San Luis para definir a los dos equipos que estarán peleando próximamente por el título del fútbol mexicano. En el transcurso de este día se darán a conocer los horarios para los partidos. En el fútbol internacional, Real Madrid derrotó 2-0 al Getafe en el Santiago Bernabéu en la continuación de la fecha 15 de la Liga de España y se acerca a solo un punto del líder Barcelona con un juego pendiente. En la fecha 13 de la Premier League de Inglaterra, Liverpool se consolidó en el liderato al vencer 2-0 al Manchester City para acentuar la crisis por la que atraviesa el equipo de Pep Guardiola, que sumó su séptima derrota consecutiva en todas las competencias que participa. Y con Raúl Jiménez de titular, jugando 78 minutos, el Fulham rescató empate a un gol de visitante ante el Tottenham. En Holanda, el PSV Eindhoven goleó 5-2 al Utrecht en juego de la fecha 14 de la Liga de los Países Bajos para consolidarse como líder general, encuentro en el que el delantero mexicano Irving Chucky Lozano inició en la banca pero ingresó de cambio al minuto 78 con los granjeros. Hay poca información, pero hay que tomar con las reservas del caso este reporte, esta información de que en Guinea una batalla campal entre aficionados durante un partido de fútbol por una decisión arbitral dejó un saldo de decenas de muertos en la localidad de Neserokere, al sudeste del país. Allá en Guinea hay un centenar de muertos, la morgue está llena, explicó a la AFP un médico del hospital regional, sin que las autoridades se hayan manifestado al respecto. Vamos al automovilismo, porque el piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull, tetracampeón mundial, consiguió ayer su noveno triunfo de la campaña al ganar el Gran Premio Fórmula 1 de Qatar, seguido por Charles Leclerc de Ferrari y Oscar Piastri de McLaren. El jalisciense Sergio Checo Pérez abandonó la carrera por un problema técnico cuando iba en quinto lugar general, inclusive podía pelear podium en las vueltas finales. Faltaban 17 vueltas para que concluyera la carrera y los motivos por los que abandonó la carrera los explica el propio Checo Pérez. Lo escuchamos.
Todo venía bien, veníamos para un súper buen resultado, poníamos pelea por el podium en esas últimas vueltas, estábamos quintos y bueno, desafortunadamente acabamos perdiendo el motor y trompeando con ese over delivery que cuando lo tuve con los neumáticos tan fríos no pude controlar el auto. Una pena, venía con los neumáticos duros y al poner el acelerador saliendo de la curva tuve un súper over delivery del motor, el cual me hizo perder el auto y perdí el motor.
Pues ahí está la explicación de Checo Pérez, lo que ocurrió, estaba metido de lleno en la competencia y por eso ya los aficionados le dicen Checo Paros, porque bueno, pues vaya que esta temporada no le ha ido nada bien, la peor campaña para Checo Pérez en lo que va de su participación con Red Bull, y pues ahora esto viene a acentuar un poquito más lo mal que le ha ido en la temporada. Se corrió ayer la edición 40 del medio maratón de Club Privado San Javier con el triunfo del triatleta Rodrigo Silva, quien se impuso con tiempo de 1 hora 12 minutos 45 segundos. En femenil, la triunfadora fue María López Faraudo con tiempo de 1 hora 22 minutos 4 segundos. Participaron 1,600 corredores. La verdad, y hay que decirlo como es, no hubo un alto nivel competitivo porque hace apenas una semana se había corrido el maratón de Guadalajara. Y más aún, en esta ocasión, los organizadores del medio maratón del Club Privado San Javier decidieron ofrecer bolsa en premios, o sea, no tuvo premiación. Entonces, pues la participación sí de 1,600 corredores, aunque el nivel se ve en los tiempos que registraron los ganadores, pues no fue de alta calidad. Y en el béisbol de la Liga del Pacífico, con un rally de 6 carreras en la tercera entrada, los Tomateros de Culiacán frenaron ayer la racha ganadora de los Charros de Jalisco al imponerse en el tercer juego 9 carreras por 3 en la serie que se celebró en el Estadio Panamericano de Zapopan, y con lo que los visitantes evitaron la limpia tras haber perdido los primeros 2 juegos. De cualquier manera, los Charros de Jalisco escalan al tercer lugar del standing de la segunda vuelta y se mantienen en la quinta posición general. A partir de mañana, los Charros de Jalisco visitan a los Algodoneros de Guasave. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Buenos días, Manuel, gracias.
Hasta luego.
Excelente inicio de semana. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.
En Buenos Días Metrópoli 741.
Bueno, vámonos a la línea telefónica con más información, nuestro compañero Edgar Flores. Adelante, Edgar.
Luis Víctor, buenos días. De nueva cuenta, buenos días también a nuestro auditorio. Bueno, pues este fin de semana arrancó ya de lleno la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y con ello, como ya es costumbre también, pues un severo conflicto vial. Hemos consultado a la Secretaría de Seguridad del Estado, de quien cuya dependencia es justamente la Policía Vial, que ya confirma que hay un operativo amplio desplegado desde el pasado sábado y que se irá reforzando conforme transcurra la semana. Sabemos que esto del atorón vial, bueno, conforme pasen los días, se va a ir incrementando. ¿El operativo en qué consiste? Bueno, que no precisaron el número total de elementos. Se sabe que tanto en unidades como vía terrestre estarán elementos de esta comisaría vial apoyando en el flujo vehicular en un perímetro que comprende desde la avenida Lázaro Cárdenas hasta Mariano Otero, López Mateos y hasta la avenida Faro, para poder agilizar el tráfico vehicular. Uno de los puntos conflictivos que ya comúnmente se conocen en este lugar es justamente los automovilistas que intentan dar vuelta hacia la Expo Guadalajara por la lateral. Algunos que quieren pues pasarse de listos, que terminan pues conflictuando ahí la circulación. Es justo lo que se está enfocando la autoridad vial para que pues a medida de lo posible pueda fluir con agilidad el tráfico, que sabemos ya de por sí es complicado en la zona. Armarse de mucha paciencia porque, Gris, Víctor, no hay muchas vías alternas que digamos. La única sería la avenida López Mateos, que bueno, pues ya de por sí es una vía complicadísima en materia vehicular. La dependencia también informó que bueno, pues estará apoyando personal del operativo Ocelotes, que como sabemos pues está corriendo a lo largo de toda la avenida López Mateos para auxiliar en choques lamineros en caso de requerirse. Bueno, pues ellos también estarán apoyando para poder pues hacer que fluya el tráfico y las inmediaciones de este recinto ferial.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por el reporte y que tengas muy buen día.
Seguimos pendientes, muy buenos días.
Hasta luego, Edgar Flores.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludemos esta mañana a la maestra Itzia Yunuengo Yaz, directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, listos para escuchar su comentario de los lunes. Muy buenos días, adelante.
Muy buenos días, Víctor, Gris, y a todas las personas que nos escuchan este lunes. La investigación educativa nos puede abrir puertas a diferentes realidades, a escuchar a diversas personas y a tender puentes entre el conocimiento y la acción, entre el aula y la política pública. Esto nos comparte Marta Pereira, quien es coordinadora de investigación en Mexicanos Primero Jalisco. Y es que la Nueva Escuela Mexicana, conocida también como la NEM, es un modelo educativo del que seguramente hemos escuchado hablar en alguna ocasión. Según el planteamiento oficial, es un modelo educativo que fue impulsado por el Gobierno de México desde el 2019 y plantea transformar la educación básica para que sea más inclusiva, equitativa y centrada en el desarrollo integral de los estudiantes. Busca también promover una enseñanza que valore la diversidad cultural, especialmente las lenguas y tradiciones indígenas, fomente el pensamiento crítico y cívico y fortalezca la identidad nacional. Además, propone un enfoque pedagógico que permita mayor autonomía a las escuelas y maestros, atendiendo las necesidades específicas de cada comunidad, según lo señala la Secretaría de Educación Pública en su portal de Internet. En resumen, la nueva escuela mexicana es como una guía que las y los docentes de nuestro país utilizan para enseñar a todas las niñas y niños que asisten a la escuela. Con esta, orientan sus planteamientos y sus acciones en el salón de clase. Además de este modelo nacional, en Jalisco, la propuesta educativa estatal de la Secretaría de Educación Jalisco, denominada Recrea, se implementa en el estado desde el año 2020 y reporta tener como meta mejorar la calidad educativa, promover el desarrollo integral de estudiantes y fortalecer su capacidad crítica, creativa y social. Recrea en Jalisco también promueve la autonomía escolar, lo que permite que las escuelas tengan mayor libertad para adaptar los contenidos y las estrategias de enseñanza según las necesidades específicas de sus estudiantes y comunidades. A través de este enfoque se busca que la educación sea más cercana, relevante y contextualizada para cada región del estado. Recientemente, Mexicanos Primero Jalisco, en conjunto con los capítulos de Sinaloa, Michoacán y Yucatán, realizamos una investigación cualitativa centrada en comprender las experiencias y percepciones de los docentes y directivos de las escuelas primarias y secundarias públicas. A través de entrevistas y de grupos focales, se exploraron la valoración, uso, implementación y apropiación de esta nueva escuela mexicana en las aulas y se buscó identificar qué mejoras se podrían hacer para fortalecer la educación en cada estado. Desde los cuatro capítulos de Mexicanos Primero se busca que esta investigación pueda ser una herramienta clave para la toma de decisiones educativas y que partiendo de las experiencias y opiniones de docentes y directivos, pues se convierta en un elemento estratégico para ajustar y mejorar la implementación de este modelo educativo. Los primeros hallazgos se organizaron en torno a cinco categorías. Primero, reformismo, es decir, cómo los cambios de las reformas son percibidos y vividos. Segundo, el conocimiento y aprendizaje profesional docente. Tercero, cambios institucionales, o decir, cambios curriculares. Cuatro, aprendizaje, inclusión y desarrollo integral de los estudiantes. Y cinco, los libros de texto gratuitos. Si bien hubo resultados comunes entre los cuatro estados, también salieron algunas cuestiones particulares a cada contexto en ese sentido. Quiero mencionar cuatro de los primeros hallazgos en nuestra entidad. Primero, en general, quienes participaron en las entrevistas y grupos de enfoque coincidieron en que la nueva escuela mexicana tiene aspectos positivos y potencial de favorecer el aprendizaje. No obstante, debe ser evaluada y mejorada, para lo que es necesario tomar en cuenta la opinión de estudiantes, docentes y directivos. Segundo, la autonomía escolar promovida por la nueva escuela mexicana es favorable, según la opinión de las y los participantes, aunque señalan también que es necesaria una mayor formación en el tema dirigida a todos los niveles y agentes educativos que incluyen docentes, directivos, supervisores. Tercero, en la misma línea mencionaron que los participantes, mencionaron los participantes que la formación continua y el acompañamiento recibido por parte de las diferentes autoridades, según la mayoría de ellos, ha sido variable, insuficiente y en algunos casos poco eficaz, entre otros motivos por la lejanía de las escuelas donde trabajan. Y señalaron la necesidad de fortalecer estos aspectos en un futuro. Y cuarto, en cuanto a los procesos de diseño e implementación de la nueva escuela mexicana, docentes y directivos nos compartieron que estos debieron ser más claros y transparentes y realizados con suficientemente tiempo para poder dar formación y un acompañamiento adecuados, así como para entregar con puntualidad los libros de texto gratuito. Como parte de la validación de esta investigación, realizamos al concluirla una sesión de devolución de información con los participantes en modalidad virtual. En ella compartimos con docentes y directivos los resultados del análisis que realizamos a partir de la información recopilada sobre sus percepciones. Esto con el fin de incorporar nueva información, conocer su opinión e identificar posibles propuestas y sobre todo validar que efectivamente sentían que sus voces estaban reflejadas en los resultados de la investigación. Ello nos permitió corroborar que la investigación educativa nos permite también acercarnos más efectivamente a la realidad que se vive en las escuelas y conocer de primera mano las necesidades de estudiantes, docentes, directivos y comunidades educativas. Esta es una de las mejores herramientas para generar información que pueda ser empleada para la toma de decisiones en diversos niveles, en especial para la formulación de políticas públicas, pero sobre todo para promover el diálogo entre diversos actores y sectores de la sociedad. Conocer el modelo educativo que siguen las y los docentes y entender los contextos en los que desarrollan su práctica es esencial para asegurar que los estudiantes reciban una educación de calidad. Como sociedad y como familias, al entender tanto el entorno en el que aprenden nuestros estudiantes, así como los enfoques y contenidos que las y los maestros imparten, podemos identificar las mejores formas de apoyar a cada estudiante, puesto que podríamos adaptar el proceso educativo a sus necesidades específicas, garantizando así que cada niña y niño tenga acceso a un aprendizaje significativo. Solo con este conocimiento o aprendizaje profundo podremos ofrecerles las herramientas necesarias para que ejerzan su derecho a aprender y se desarrollen plenamente, alcanzando su máximo potencial. Para ello, desde Mexicanos Primero Jalisco, invitamos a las autoridades, quienes tienen la responsabilidad de garantizar que se implementen políticas públicas claras y efectivas, proporcionando los recursos necesarios, la formación continua y las condiciones adecuadas para que docentes directivos y agentes educativos, además de propiciar también diálogos con estos agentes y con las comunidades a través de mecanismos efectivos, se fomente una participación en la toma de decisiones. Invitamos también a las y los docentes y directivos quienes han expresado que requieren de una formación constante y de calidad, así como un acompañamiento en la implementación de estas estrategias y programas. Esto les permitirá que comprendan plenamente el enfoque y también las herramientas que les ayudarán a adaptarse a las necesidades de sus estudiantes. Es crucial que se sientan respaldados y tengan oportunidad de una oferta formativa que fortalezca su práctica como profesionales. Por su parte, las familias deben involucrarse activamente en el proceso educativo, apoyando y colaborando con la escuela en la formación integral de sus hijos. Su participación constante, ya sea en actividades escolares o en el acompañamiento diario a los estudiantes, es esencial para fortalecer el aprendizaje y también fomentar el sentido comunitario. Finalmente, a la sociedad en general nos toca la responsabilidad de asegurarnos que se sigan mejorando los recursos y las condiciones para que todos los estudiantes puedan desarrollarse plenamente. Esto implica apoyar iniciativas para una educación de calidad, inclusiva, centrada en las necesidades de cada niña y niño, además de abogar por políticas que garanticen un sistema educativo justo y accesible para todos. En conjunto, es fundamental que todos trabajemos de manera colaborativa y respetuosa para que la nueva escuela mexicana y la propuesta Recrea en armonía realmente hagan una diferencia positiva en las aulas y en las vidas de los estudiantes de nuestro querido Jalisco. Invitamos a nuestros radioescuchas a visitar nuestra página, que es www.mexicanosprimerojalisco.org.mx. Muchas gracias y saludos, Gris, Víctor, y a todas las personas que nos escuchan.
Gracias, Cintia, por el comentario. Muchísimas gracias y te escuchamos la siguiente ocasión. Muy buenos días.
Buenos días, Víctor. Hasta luego y gracias.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a los espectáculos. Katia Plasencia Musiña, lista en línea telefónica. Adelante, buenos días. ¿No está? Bueno, está casi lista. Me parece que el enlace tuvo algún problema técnico, pero ya. A ver, enseguida pasamos a Katia Plasencia Musiño para, pues, no quedar a deber ninguna de las secciones y que usted pueda tener la información completa. Bueno, Katia Plasencia, adelante, te escuchamos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que como fue anunciado, el sábado se realizó un homenaje de cuerpo presente en Bellas Artes a Silvia Pinal y acudieron cientos de seguidores para dar el último adiós a esta actriz. Durante la ceremonia, Silvia Pasquel, hija de la actriz, ofreció unas sentidas palabras para despedir a su mamá. Lo mismo sucedió con Alejandra Guzmán, Stephanie Salas, las hijas de Stephanie, Michelle y Camila. Y aunque fue lindo este homenaje, pues para muchas personas también fue blanco de críticas. Primero, María del Sol, porque interpretó una canción escrita por ella, cuyo nombre es Nos Volveremos a Encontrar, pero la cantante pues pidió que alzaran las manos y que aplaudieran con ella, situación que disgustó a la gente porque les pareció que fue una decisión desafortunada e irrespetuosa frente al duelo que estaba viviendo la familia. Además de que a cada una iba y se le ponía enfrente y se comenzaba a cantarles una estrofa de la canción, diciendo que, bueno, pues se veían un poco incómodas. Y la otra crítica que se da en este homenaje fue también la corona de rosas blancas que envía Luis Miguel y que fue colocada prácticamente a un lado del féretro, y es que para muchos hubieran preferido que el cantante pues hubiera puesto unas palabras a Silvia o que no se hubiera colocado en ese lugar la corona de Luis Miguel. Pero además el homenaje solo fue de 11 a 1 y había una fila larguísima para poder entrar a Bellas Artes a despedir a doña Silvia, y puntuales a la 1 de la tarde salieron los restos de la actriz y mucha gente también se quedó sin poder ingresar, por lo que, bueno, pues estuvieron bastante molestos. Y el día de hoy, bueno, pues para que estén todos pendientes, hoy llega Morat. Morat inicia sus presentaciones en la Perla Tapatía. Esto se hará en el Estadio 3 de Marzo, también para que tengan cuidado con el tráfico. El viernes y sábado estuvo Maná justamente en el mismo lugar, y bueno, fueron presentaciones prácticamente con lleno absoluto. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana, en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias por la información, buen día y buen inicio de semana.
Excelente semana para todos y lindo día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con este reporte de los espectáculos. Antes de irnos, un par de mensajes rápidamente porque se está acumulando la participación. Dice, buenos días, para el reemplacamiento también deben estar pagadas las fotoinfracciones, dice Juan Carlos Gutiérrez. Bueno, esa parte en la teoría debe de ser así porque tiene que regularizarse todo el proceso completo, es decir, cambia el vehículo de numeración y tendrá que quedar en ceros la matrícula anterior. Le insisto, necesitamos más precisiones de las autoridades para saber cómo se va a llevar a cabo este proceso y se lo daremos acá a conocer en cuanto esté listo. Mientras tanto, vámonos al noticiero de las 8, regresamos enseguida.